Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría, pero la gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestras vidas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Qué bueno que te has unido a este recorrido de hoy en Misión 66. ¿Estás listo para descubrir más claves para el recorrido de la vida? Soy David Silva y me acompañan Kimberly Yepes y Johnny Pérez. ¡Bienvenidos!
Saludos, David. Y sí, el desafío continúa hoy en la serie sobre Génesis, concretamente en el capítulo 26, con el episodio Ya he visto esto antes.
¿Por qué a veces cometemos los mismos errores? ¿Por qué tenemos que pasar por crisis?
Johnny, pensé que el de las preguntas era yo. Alguien dijo una vez, en cuanto a cometer errores, levanta la cabeza y sin disgustos ni desánimo. Si simplemente fallas, comienza de nuevo.
Pienso que quien no evita los fallos pequeños, poco a poco cae en unos más grandes.
Amigo o amiga que nos acompañas, presta atención a los pasos que daremos hoy y anota cada clave que encontraremos.
Para empezar, a partir del primer versículo del capítulo 26, siguiendo la lectura en la nueva versión Reina Valera Contemporánea de la Biblia, nos dice lo siguiente: sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto. Quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre.
En este capítulo 26 veremos una reanudación de varios elementos que ya han aparecido en los capítulos anteriores. En general, los mismos dilemas, dificultades, problemas y bendiciones que están presentes en la vida de Abraham, ahora también aparecen en la vida de Isaac y aparecen incluso de manera sorprendente y repetitiva. Cualquiera que lea el capítulo 26 tiene la impresión de haberlo leído antes, así que desde el punto de vista del tema, el asunto e incluso los detalles parecen realmente como cuando decimos en el día a día, ya he visto esto antes.
Lo que sucede es que Dios insiste en llevar a Isaac a la tierra de los filisteos, a Gerar. Hubo hambre en la tierra.
Otra vez habrá un problema en la secuencia de la bendición a través de la descendencia. Debido al hambre, él va a la tierra de los filisteos y Abimelec aparece de nuevo. ¿Por qué Abimelec aparece aquí de nuevo, Johnny?
La mayor posibilidad es que Abimelec es un título hebreo que literalmente significa mi padre y mi rey. Y él allí encuentra a este Abimelec, que tal vez llegaría a ser nieto del anterior, y encuentra allí una gran dificultad que veremos a continuación. Dios insiste en que no baje a Egipto. Él tiene un propósito con la nación de los filisteos. Aquí, tal como Abraham tuvo un papel ante las naciones, Isaac también tendrá ese mismo papel, y el mismo problema se repite.
Cuando llegan al lugar, preguntan por la mujer, en este caso Rebeca, y él responde de la misma manera: es mi hermana.
Tuvo miedo de decir que ella era su mujer porque pensó que podía morir a causa de ella porque ella también era muy bonita. Y entonces Isaac, llegando allí en esa circunstancia, repite el mismo problema que Abraham enfrentó anteriormente en Egipto y también con los filisteos. De hecho, es la tercera vez que aparece el tema aquí, pero un poco diferente ahora. Abimelec un día mira por la ventana y ve a Isaac acariciando a Rebeca y luego descubre que ella es su esposa y le pregunta: ¿así que en realidad ella es tu mujer? ¿Por qué entonces dijiste que era tu hermana? Y de la misma manera, Isaac repite lo que hizo su padre, que habló de esa misma manera porque tenía miedo de ser asesinado.
El texto de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea nos dice: es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelec le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más, y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer, y nos habrías hecho pecar.
Así que, ante estas circunstancias difíciles, ante amenaza nuevamente, amenaza de hambre, amenaza de perder a su esposa y no tener la secuencia de bendición de los descendientes que pasa a la próxima generación, de acuerdo con la promesa de Dios, Isaac permanece con Abimelec por un tiempo, con los filisteos, y él comienza a trabajar en esa tierra, forma cultivos, se desarrolla mucho, crece hasta el punto de que surgen problemas entre ellos y los filisteos, similar a lo que sucedió entre los pastores de Abraham y Lot.
Desde el versículo 17 dice: entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado.
Entonces, con eso surgió un gran problema. Los filisteos comenzaron a pelear diciendo: el agua es nuestra. Y el agua allí es un asunto muy importante en esa región seca y desértica. Y había una especie de desajuste, de desacuerdo, de conflicto entre los dos por eso. Y ante estas circunstancias, en vista del papel que estaba jugando en la relación entre las naciones, en el conflicto, en el peligro de que la promesa no continúe para la próxima generación, Dios se manifiesta. Dios aparece en el momento de la crisis, en el momento de la inconstancia y fragilidad humana, dice en el versículo 24.
Y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda, y sus siervos abrieron un pozo.
En vista de esto, Isaac es buscado un poco más tarde por Abimelec después de este conflicto, y luego Isaac le pregunta:
¿por qué vienen a mí si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron: nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos: que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros.
Y por la manera en que quieren formar un acuerdo, la palabra acuerdo en el original hebreo es la misma palabra para el pacto. Aquí el contexto explica que es un acuerdo, no una alianza espiritual. Y entonces entran en un acuerdo de paz, e Isaac termina siendo una gran bendición para los filisteos, así como Abraham siempre fue una gran bendición para otras naciones. A través de Isaac, los filisteos reabrieron sus pozos, lo cual es absolutamente vital en esa región. Y reconociendo esto, después de que las cosas se calmaron un poco, hicieron un trato para no tener una agresión mutua entre ellos y celebraron este acuerdo con un banquete donde comieron y bebieron y terminan despidiéndose allí en paz y felices.
Entonces vemos que los mismos desafíos, problemas enfrentados en la generación de Abraham con los propósitos de Dios, se repiten en la vida de Isaac, mostrando que el mismo Dios controla la historia para llevar adelante la promesa de la redención, la promesa de bendición también a través del nuevo patriarca.
Y el texto termina con una especie de nube oscura que aparece y dice: mira, espera las escenas de los próximos capítulos que vienen dificultades.
A diferencia de Isaac, que fue a buscar una esposa entre su propio clan, Esaú, de 40 años, eligió a Judith como su esposa, la hija de Beeri, hitita, y también Basemat, otra mujer hitita, y ellas amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Más adelante en Misión 66 te diremos más al respecto.
Yo le pregunto a los hombres que nos acompañan, ¿qué hubiesen hecho ustedes si se les presentara una situación como la de Isaac? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org y cuéntanos qué hubieses hecho tú. Y para todos quienes nos escuchan, recuerden que pueden solicitar el libro Misión Génesis. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, Johnny, estoy aquí escuchando atentamente lo que nos has estado compartiendo. Y te digo, es agradable descubrir las claves que las Escrituras contienen. Esta es realmente una aventura.
Y ahora llega ese momento donde dirás, ya he escuchado esa pregunta antes. Claro, haciendo un pequeño juego de palabras con el nombre de nuestro recorrido. Ya he visto esto antes.
Sí. ¿Por qué la historia de Isaac casi literalmente repite la historia de Abraham? Y lo peor de todo, es una historia tan breve, tan corta, que en el próximo capítulo, el 27, ya hablaremos sobre Jacob e Isaac quedará en el olvido. Sin tanta originalidad, Isaac ya formará también parte del pasado.
Mira, David, la pregunta aquí es muy relevante y de hecho en el libro de Génesis tendremos la primera parte, que es la historia inicial hasta el capítulo 11, y después del 12 al 50 tendremos tres personas que realmente aparecen allí de manera expresiva, que son Abraham, Jacob y José. De hecho, Isaac aparece aquí como una transición. La persona relevante, importante en la historia es Jacob. Isaac es un patriarca y aquí debemos prestar atención a que, a pesar de ser un patriarca, en el contexto del enfoque, su relevancia en la historia es menor que la de Abraham y Jacob.
¿Por qué pasa eso? Todas las historias se cuentan desde un punto de vista. No hay una historia absoluta, ¿verdad?
Una historia absoluta tendría que describir todos los detalles de todo y de todos y sería interminable. Así que cada libro tiene una propuesta, un enfoque, y lo que significa Génesis es que Dios elige al más joven y que Dios actúa a través de quien no esperamos. Dios no obedece a los criterios humanos, y esto es mucho más, digamos, especial y relevante en la vida de Abraham y Jacob. Así que Isaac tiene un papel menor. No es que a Dios le guste menos Isaac, pero en el proceso de la historia de la redención, su historia de hecho es más corta y sirve como una transición para conectar a los dos personajes principales aquí en esta parte, que son exactamente Abraham y Jacob. Y el texto repite los asuntos porque Génesis es didáctico. Tiene la intención de reforzar las ideas para que eso no se olvide.
Aunque corto, es muy importante, ¿verdad?
Sin duda, la historia tiene mucho que enseñarnos.
Hay quienes les gusta orar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, vengo en este momento. No es solo para constar en nuestras oraciones, sino que la importancia de Isaac en este momento es la transición para guiarnos al descendiente que es Jesús. Continuando aquí con el texto, observaremos nuevamente a Abimelec, ese nombre de nuevo. ¿No hubo algún error de texto por algún copista allí? Ese no era el mismo Abimelec que trató con Abraham, ¿verdad?
Mira, Kimberly, esta pregunta aparece incluso en los círculos académicos porque alguien dice: no, debe haber sucedido un error aquí, porque el tipo creo que fue a copiar y leer el nombre allí y quizás se equivocó. Y durante mucho tiempo algunos sugirieron esto, y se imaginaba que Abimelec tal vez ahora es mucho mayor, o sucedió poco tiempo después, o tal vez era otro Abimelec, o eran homónimos. ¿Qué ocurre aquí? Este Abimelec era más un título que el nombre de una persona, y era específico de una línea de jefes de los filisteos que vivían a lo largo de las zonas costeras del Mediterráneo desde la época de Abraham hasta el rey David. Así que Isaac estaba tratando con un Abimelec diferente al de su padre.
Viene a mi mente lo que estaría pensando Isaac en ese momento. Este hombre fue detrás de mi madre y ahora quiere ir por mi esposa. ¡Qué atrevido!
Tienes muy buena imaginación, David. Ya ves. Entonces, lo que sugieren los estudios más recientes es que Abimelec probablemente no era el nombre de una persona, sino que posiblemente era un título, tal como nosotros tenemos rey, gobernador, faraón.
¿O el César?
Sí, como César. Así que Abimelec que incluso ya dijimos es literalmente en palabras hebreas mi padre, mi rey, posiblemente era un título, o el Abimelec de la ocasión habría tenido una actitud similar. A pesar de la similitud entre las historias, existen diferencias importantes y significativas. Cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de que el texto no necesariamente tiene un tipo de error, sino que depende de cierta información para comprender la repetición del nombre.
Así es. Muy bien, Johnny. Para que no nos alejemos demasiado de nuestro tema de hoy, ¿cuál es la importancia del pozo que aparece en el capítulo 26 aquí en Génesis? ¿Es mucha agua o poca agua?
Mira, esa pregunta es buena. Es bueno que nuestros oyentes presten atención, porque es importante entender no solo este texto, sino muchos textos de la Biblia. Esa región de Palestina es una región a menudo y en muchos lugares bastante árida, y un pozo era algo muy especial y fundamental, diferente de lo que imaginamos, como un pozo pequeño, un pozo casero. Este pozo cisterna era un pozo muy grande y era suficiente para alimentar prácticamente un pueblo, un pequeño pueblo, y dependían de él para la vida. Imagínate, no teníamos agua corriente.
Claro, si entendemos la relevancia de un lugar con agua, podremos entender la mayoría de los textos de la Biblia que mencionan esto.
Así es, por ejemplo, la derrota del ejército de Senaquerib en un intento de conquistar Jerusalén en el año 701 ocurrió por un problema de suministro de agua. O la historia de la mujer samaritana, el pozo de Jacob. El contexto es diferente. Si pensamos en Latinoamérica, un solo río puede tener más agua que en todo Israel y Canaán. Así que es difícil vislumbrar esto, por lo que la cuestión de la disputa sobre el agua por el pozo es una cuestión de supervivencia. Es algo muy esencial. Hoy en día equivale a ciertas disputas comerciales en diferentes ámbitos del mercado. Tal es el valor del agua en este contexto y en la región.
La importancia de observar esto es que es realmente la importancia de la supervivencia, ¿verdad?
Sí, así es.
Y hablando de supervivencia, aquí llega al final del capítulo 26, en el versículo 34, que dice que Esaú ya tiene 40 años. Él toma para ser sus esposas a dos mujeres y sus nombres son Judit y Basemat, pero ellas traen amargura, infelicidad para la pareja Isaac y Rebeca. Esa boda, ¿qué puede revelarnos a nosotros? ¿Qué le pasó de tan amargo a nuestro pelirrojo Esaú?
Mira, Kimberly, aquí tenemos una pista sobre quién es Esaú y cuál es su procedimiento. Ten en cuenta que hasta ahora tenemos un matrimonio monógamo. Abraham se casa con Sara e Isaac se casa con Rebeca. En el caso de Esaú, a pesar de que tenemos lo de la concubina Agar, a pesar de que la concubina fue un arreglo de Sara, solo tenemos después la otra boda de Abraham, pero el enfoque está en la pareja. Esaú ya va casándose con dos mujeres y las dos son aquí Judit y Basemat, y las dos son hititas. Las dos no tienen ningún vínculo en cuanto a pueblo. A él no le preocupó eso y, por supuesto, ser mujeres hititas, ser mujeres de diferentes perspectivas religiosas, nos revela que Esaú no tenía ningún tipo de preocupación espiritual. No tenía visión espiritual de la realidad. Lo que le importaba era su interés, su satisfacción inmediata.
Su estatus, ¿verdad?
Bueno, no creo tanto que fuera el estatus, sino que él está todavía en la sopa de lentejas. Solo ve lo que hay cerca. Es por eso por lo que la palabra del Nuevo Testamento en Hebreos dirá que Esaú era un profano y que buscó el arrepentimiento y no lo obtuvo porque su forma de proceder es absolutamente incorrecta. Creo que tenemos ingredientes aquí para mostrar cómo no hacer una boda que se base en estándares que no sean de Dios. Nunca aconsejaría a nadie que siguiera adelante con un matrimonio si ambos padres lo desaprueban. Probablemente ellos ven cosas que los jóvenes enamorados no ven. Y los hijos de Esaú también recogerían de todo esto una cosecha de amargura y dolor. Las decisiones de Esaú afectarán a mucha gente en el futuro. Más adelante sabremos más al respecto.
Esaú ignoró por completo la opinión de su padre.
Sí, pero mira que en el caso de Isaac, Abraham envía a buscar una esposa, por lo que Isaac consintió, se habló sobre eso, se llegó a un acuerdo.
Pero Esaú ni siquiera quiere saber qué piensan Isaac y Rebeca. Vio a las hititas pasando, se interesó, le gustaron y ahora hará su voluntad.
lo cual revela claramente su perfil de una persona desaprobada por Dios y que no presta atención a los pequeños e importantes detalles de la vida. En resumen, Esaú continúa comiendo la sopa de lentejas y actúa según el mismo principio, razón por la cual falla. Es por eso por lo que es importante que prestemos atención a estos detalles. De lo contrario, no solo la vida de nuestros padres y amigos, sino incluso nuestra vida será amargura y sufrimiento, como nos revela el final de Génesis a nosotros.
Él buscó sus propios intereses, ¿no? Y nunca se molestó en saber si eso traería peligro, graves consecuencias para la familia, para su sociedad, para su historia.
Muchas personas en estos días piensan así: soy dueña de mi vida ahora, hago lo que me da la gana. Mi padre y mi madre tenían su historia, ahora yo hago la mía.
Son los hijos de Esaú quienes cosecharán amargura, sin duda.
Mostraremos todo esto más adelante.
Johnny, muchas gracias por las explicaciones. Y a ti, querido oyente, te invito a seguir la conclusión de nuestro estudio de hoy.
Y ahora, mientras David y Johnny se preparan para resumir el episodio de hoy, te invito a seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hemos recorrido hoy en Misión 66 el capítulo 26 del libro de Génesis con el título Ya he visto esto antes. Vimos la historia de Isaac en Gerar y las dificultades que enfrentó en esa tierra. Johnny, ¿cuál es la gran lección para nuestras vidas hoy? ¿Cuál es la aplicación principal de lo que estudiamos?
Vemos aquí que el hecho de que Isaac fuera a la tierra de los filisteos, donde ocurrieron todos los problemas, no sucedió por casualidad. La gran verdad es que Dios actúa a través de las crisis en nuestras vidas. Muchas veces imaginamos que lo que estamos enfrentando es obra del azar, o tal vez tiene origen en Satanás, o tal vez es culpa de nuestra falta de sabiduría. Aunque se pueden considerar estos factores, no podemos perder de vista la realidad de que Dios mismo nos pone en situaciones difíciles.
Aquí vemos que Isaac tuvo que moverse debido al hambre, que Dios en su soberanía sabía lo que estaba sucediendo y permitió en aquella región.
Y él va a la tierra de los filisteos y quería ir más allá, versículo 2, pero Dios no lo permite y lo hace quedarse allí con los filisteos. Y en esa tierra hace exactamente lo mismo que había hecho su padre antes que él. Mintió al jefe Abimelec, diciendo que su mujer era su hermana y le pillaron en la mentira. Así que el piadoso Isaac tuvo que ser regañado por el impío Abimelec por su mala acción. Pero luego vemos que dondequiera que Isaac vivía, la bendición de Dios lo seguía. Pudo cavar exitosos pozos de agua y cuando fue injustamente expulsado de una zona, se trasladó a otra y cavó un pozo allí. Finalmente se estableció en Berseba, cerca del desierto del Negev, y el capítulo termina con Esaú, el hermano de Jacob, que imprudentemente escogió dos esposas entre los cananeos en contra de los deseos de sus padres.
En nuestra próxima aventura veremos el incidente en el que Jacob robó la bendición de Esaú con engaños. De hecho, la historia de la vida de Jacob es un caso en el que la verdad supera a la ficción.
Ciertamente, y para terminar, quiero enfatizar y pedirte a ti que nos escuchas, que hables con Dios hoy y que confíes en Él, entendiendo que en tiempos de crisis y dificultades, de ninguna manera Él te abandonará. Él sabe lo que es necesario para tu vida y por su gracia, Él permite problemas, luchas y dificultades con la intención de bendecirte a ti y a las personas cercanas a ti, como Isaac fue bendecido y también bendijo a los filisteos.
Así terminamos otro recorrido de Misión 66. Vuelve para encontrarte con nosotros. Ya sabes que estaremos esperando por ti para aprender más de los secretos del Génesis. Un fuerte abrazo y hasta entonces.
Claro que sí, volveremos para seguir aprendiendo sobre el libro de Génesis. No te lo pierdas, escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.